Bienvenidos al Tiempo en Café.
Hola a todos. Bienvenidos.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos. ¿Cómo estamos? Ya, ¿es necesario ese suspiro?
Sí.
No sé.
Es necesario. Benjamín, ¿en qué estamos?
Estamos en...
Hoy día es jueves de nuevo.
Es jueves por la tarde. ¿Cómo fue el resultado de esa votación de si jueves o viernes?
Mira, la verdad es que estamos un poco tristes con nuestro radio escucha.
Harto triste.
La verdad, yo quiero llorar.
Yo no.
Hay una parte de mi corazón...
No exige llanto porque tenemos nuevos radio escucha muy interesantes también.
Sí, tenemos... Mira, oye, ¿no puedo ver las historias pasadas?
No.
No, pues ya no pasaron 24 horas.
Ya, pero se puede ver en tu registro de las personas. Ah, no, ya no se puede. No. Uh-huh.
Bueno, pero hasta lo que yo vi, habían respondido tres personas. Una de ellas era yo. Y no recuerdo la respuesta.
¿Qué votaste?
Yo voté tarde, pero era porque para mí era más chistoso.
Yo considero que no. No es porque... grabar con sueño.
No, esto es como someter a niños al trabajo forzado.
Sí, yo soy ese niño y yo estoy haciendo ese trabajo forzado, sí.
Perdóname, Benjamín, pero yo soy la que se tiene que quedar editando este podcast toda la noche.
No, toda la noche. Está exagerando de una manera increíble.
Bueno, hoy día es de noche, es jueves y sí, tenemos que quedarnos, tuvimos que grabar hoy día. Hoy día sí es de noche, está oscuro.
Sí, está oscuro.
No lo puedes negar.
Es verdad.
¿Qué estamos tomando, Benjamín?
Estamos tomando un té, en este caso un té negro, en realidad... Tenemos un café que es de las regiones de Colombia.
Tenemos un café en
disponible,
mi café.
Disponible, me refiero así como para el café. Pero que está grano entero y la verdad es que la mamá no me avisó que tenía grano entero. Así que no traje moledora ni por eso no pudimos preparar el café. Pero ahora vamos a probar la siguiente sesión.
Yo estoy tomando cerveza.
Oh, sí, es verdad. Es verdad. Sí,
con mi tazón de Gryffindor.
Es verdad. Sí, bueno.
O sea, no es un tazón. ¿Esto qué es?
Un tazón. No, en realidad es como. Sí, un tazón. No, es como
un tazón de cerveza.
¿Cómo se llama esto? Como un, que, no es topero, pero es como que fuera casi.
Es como un chopero de Gryffindor.
Sí, pero bueno. ¿Cómo han estado? Pues el peso fue como muy apagado, en realidad. Ya, mi semana ha estado como igual bien cansadora. Pero fuera de eso, bien.
La mía igual, súper cansadora. Sí, pero ya es jueves.
Es verdad. Bueno, jueves por la tarde, entre que nos quedamos dormidos y no nos quedamos dormidos.
Ay, perdón, chiquillo. La próxima semana éramos bien en la mañana.
Sí, eso, mejor.
Con café, con cafeína del cuerpo y todo. Y eso. Va a estar todo bien.
Les vamos a contar, no les vamos a contar nada en realidad, no.
Bueno, gracias por escuchar el capítulo anterior.
Sí.
Los que lo escucharon, sí. Hablamos de Toca.
Toca. TCA. Y en realidad queremos escuchar también su opinión al respecto. Reflexionar acerca de qué pensaron de lo que dijimos. Porque tocamos igual temas polémicos, ¿eh? De alguna
hablamos
forma.
De identidad, hablamos de
cuerpo, de hablamos cuerpo. De ser. Entonces, de alguna forma, hay un montón de cuestiones que están ahí metidas, ¿cachai? No es tan simple. Sí. Y es bien interesante esa cuestión.
¿Y hoy día de qué vamos a hablar, Benjamín?
Hoy día vamos a hablar del arte. Del arte, bueno, formas de arte y un poco. Acá ningún sentido histórico ni teórico en el punto más bien, sino el problema que nos trae a colación el arte.
¿Puedo decir algo? Yo estudié en una escuela artística. Oye, perdóname. Oye, pero eso me debe, por favor. Yo estudié 8 años.
Toda la autoridad.
Yo estudié tengo 8 años en una escuela artística. Yo tengo formación de pregrado.
Claro, más o menos. Tienes más formación en una escuela artística que de pregrado.
Exacto. Yo estudié pregrado en una escuela artística municipal aquí en Temuco.
Escuela Armando de Feiblanc.
Sí. No puedo nada más que agradecer que no me hayan echado de esa escuela porque la verdad es que mis dotes artísticos
nulos.
Fueron y siguen siendo nulos.
Nulo es una palabra gentil.
La verdad es que yo entré por pituto. Esa escuela. Después supe de que habían que entrar con pruebas artísticas que yo nunca hice.
Qué fuerte.
Sí, gracias, mamá.
Entonces.
Así que eso es todo lo que yo puedo decir ahora. Así que, Benjamín, puedes proseguir.
Mentira, no. La verdad es que.
No sé ni lo que es el arte. ¿Qué es el arte, Benjamín?
La verdad es que si uno quiere definir el arte, es una cuestión muy compleja. Yo no voy a intentar hacerlo tampoco. Es una cuestión, una problemática teórica filosófica, en realidad, que estaba presente desde los inicios de las expresiones artísticas. Pero está claro que el arte tiene una misión, vamos a dejarlo así, que lo distingue de otras formas de hacer cosas. Vamos a decir, el arte se podría decirse se enmarca en un aspecto cultural, podríamos decir. Pero
el arte es como una manera de hacer cosas.
No podría decir, claro. No podría decir, es una manera de hacer cosas, pero ahí es donde viene mi inquietud. Uno podría decir, el arte es como la forma de hacer cultura. Pero vale, ¿quién le distingue de las otras formas de hacer cultura? El ser humano parece que hace todo el tiempo cultura. En el fondo produce conocimientos, produce relaciones, produce pautas de relacionamiento. Porque no es lo mismo hablar con un padre que hablar con un hermano, que no es lo mismo que hablar con un profesor que hablar con un compañero. Y esos son aspectos mediados por la cultura. Y se hace cultura. No es lo mismo hablar con un profesor en Chile que en Argentina, que en China, que en Estados Unidos, que en España. Entonces, de alguna forma, ahí uno se va diciendo, claro, esas son formas de hacer cultura. Pero ya, ¿qué distingue ciertas formas de cultura de otras? Entonces ahí es donde nos hacemos preguntas. ¿Qué distingue el arte como forma de producción humana, si entendemos la cultura como este espacio de producción humana, de otras formas de producción humana? En el fondo, ¿qué distingue una pieza artística de una, por ejemplo, la letra de una canción o la letra de una poesía, de una carta o un correo formal para avisar cuando tienen prueba los estudiantes, por ejemplo? O sea, no sé qué.
Claro, yo no le mandaría un poema a mis estudiantes diciendo lo que tienen prueba mañana.
Uh-huh. ¿Y cómo sabemos que ese poema, de hecho, está orientado al arte y el correo no? ¿Qué es lo que le distingue?
Su belleza, ¿no?
Pudiera ser. O sea, una de las tesis.
Pero qué belleza.
Claro, una de las tesis clásicas. En el fondo es que el arte debe orientarse a la belleza. Uh-huh. Y de ahí hasta muchos años, digamos, el arte se orientó específicamente en ese sentido. Y belleza comprendía como una reproducción muy fina de lo que pudiese ser la realidad y el mundo subjetivo de las personas también. Y que se ha ido reinterpretando y cuestionando en la época moderna y contemporánea, viéndolo desde algunos, digamos, movimientos artísticos, como pudiesen ser los movimientos post-Jackson Pollock, por ejemplo, y otros. Uh-huh. Eso desde el punto de vista de la plástica. Personalmente, yo no me familiarizo mucho con las artes visuales plásticas, sino más bien con las artes escénicas, por una cuestión de formación.
¿Las visuales plásticas son pintadas,
pintadas, escultura, claro, dibujo, ese tipo de trabajo?
Lo que yo hice.
Exactamente.
Sí, donde yo soy experta.
Esos 8 años perfectos, claro. Sí. Entonces, por otro lado tenemos en su contraparte la arte literaria, donde pareciera
que...
Es mucho más, que la cuestión fuese mucho más flexible, ¿no? Pero la pregunta que hay detrás, en el fondo, la pregunta que es el arte, es poder preguntarnos, cuando yo leo un periódico, cuando yo leo un artículo científico y cuando yo leo un poema o un texto de García Márquez, ¿qué es lo que hace que el poema y que el texto de García Márquez se nos aparezca como una cuestión que nos lleva a algo distinto a la concreción o a la concretud de la información que nos entregan los otros tipos de arte? Y es que pareciera, ya, esta es una opinión mía, pareciera que el arte nos transporta, digamos, o nos hace un paréntesis de lo que es la concretud. La obvia concretud de la información. Uh-huh. Con esto que quiero decir es que parece que el ser humano siempre da por hecho que la información que se le presenta es con pretensiones de verdad. O sea, parece que lo que se nos presenta es verdadero. Si uno lee un texto que te dice el día 26 de noviembre tienes prueba de tal cosa, uno lo primero que piensa es, lo voy a anotar en mi agenda. Uh-huh. Uno lo dice, ¿será que el 26 de noviembre existe? ¿Será que el 26 de noviembre es la prueba? ¿Será que tengo pruebas ese día? ¿Será que no se habrán equivocado pruebas? No, uno asume que eso se le presenta con información verdadera y lo anota y lo guarda, ¿cierto? Entonces, esto, lo que hace el arte es un poco trabajar con esta cuestión que va sobre la literalidad o la obviedad de su mensaje, en el fondo. Cuando nosotros leemos un texto poético, nos enseña un mensaje que está oculto, como que lo va ocultando. Cuando te quiere hablar del amor, por ejemplo, no te dice, el amor es bonito. No, ni se acaba, no se acaba ahí. Mm. Te empieza a describir todas las cosas que podrían ser amor y de repente te sugiere que está hablando del amor. Pero, y como que cuando uno lo siente, la emocionalidad con que se te presenta esa cuestión es como que fuese muy afectiva, muy, muy cálida, muy como que te toca.
He sufrido, ¿cierto? Benigno.
Por ejemplo, eso es tan
poético. Perdón, eso es el torto.
Ajá. Sí, un saludo. Está mandando un saludo. Bueno, lo vamos a mencionar en el podcast porque está mandando un saludo.
Está escapando.
Uh-huh. Intentando.
Pero no puede.
Entonces parece que el arte tiene esta cuestión que, por lado, no es tan. Se nos presenta no tan obvio. Como por eso es igual interesante, porque llama la atención. Pero ahí es donde entra la cuestión y la discusión que nosotros que quisiera apuntar como. Sin ser un experto, digamos. Quisiera problematizar, invitar a problematizar. Actual, en el fondo. hemos escuchado un montón de expresiones. No sé si tú nos puedes ayudar, Mike, con alguna de ellas, por ejemplo.
¿Ya?
Algunos dicen que el arte...
Ya. Por ejemplo, yo fui a Santiago hace poco, hace caleta, hace como un año, y fui al Museo de Arte Contemporáneo.
Ah, excelente. Cuéntanos, por favor.
Y vi un basurero.
Ya.
Literal, era en el centro del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC en Santiago, ahí en Quinta Normal.
Ya.
Había un puesto gigante que estaba lleno de basura. ¿Cachai? Era basura.
Sí.
Y yo se supone que tenía que apreciar algo ahí.
¿Qué encontraste cuando viste esa cuestión?
Yo dije, qué bueno que esto es gratis.
Perfecto.
Porque yo realmente yo dije, oh, señor, si yo hubiese tenido que pagar 3 lucas o lucas por haber entrado, creo que sí, fue gratis. Pero ahí yo dije, oh, parece que al parecer cualquier cosa que tú quieras ponerle el título de arte es arte, parece que todo es arte.
Entonces, y, claro.
Pero yo dije, esta cuestión...
¿Y cuál crees que sería tú el mensaje que trae ese basurero?
Yo lo vi como un mensaje como de... Yo traté de buscarla, en verdad, así como el mundo de basura, ¿cachai? Así como somos polvo, al final todo, como que traté de buscarle, pero la verdad es que no había nada que me diera algo, ¿cachai?
Súper.
No había como un patrón dentro de la basura, no había nada, ¿cachai? Uh-huh. Era casi como si yo me hubiese comido un koyak y yo pudiese tirarlo y hacerme parte de la basura. Y de hecho dije, quizás hasta eso era más entretenido así. Sí, como una cuestión más didáctica, ¿cachai? Y yo dije, va, pero tampoco había como un letrero así como, ¿puedes dejar tu basura acá? O no sé si había en cámaras que era una intervención social, no sé, me pasó claro. Todo ese rollo. Y quizás ahora sale eso en la tele, no sé. Pero,
bueno,
todo eso puede
ser. Experiencias como la tuya está llena en redes sociales, en YouTube. Ustedes pueden encontrar un montón de experiencias similares. En el fondo que el artista en general que produce ese tipo de, llamémosle, obra. Silencio, minuto de silencio. Ese tipo de obra. En realidad, el comentario que hacen es como, es para que la gente se pregunte, ¿qué entendemos por arte? Porque esto debería ir ahí, y es como generar un espacio de reflexión y de comprensión del sentido de nuestras propias vidas, de la obviedad que tenemos respecto a algunas cosas. Pero en realidad, cuando muchos artistas presentan su obra, especialmente de corte contemporáneo, pasan la mayor parte del tiempo justificando, estas no son palabras mías, sino palabras de Scruton, justificando verbalmente, comillas teóricamente, los aspectos que presentan su obra y por qué la harían tan valiosa, mucho más que la obra per se que se justifique a sí misma. Cuando uno pone a Miguel Ángel en una foto muy detallada, de alta calidad, tú no dices nada más que
wow.
Sí. Wow. Wow. Y probablemente pasas minutos de silencio pensando cómo este compadre hizo con tanto detalle, muchos detalles morfológicos tan precisos y tan finos. Y no necesitas nada más. La obra por sí misma se justifica. No necesitas decir, esto es una representación exacta de la realidad, esto representa una visión positivista de la realidad, porque en ese caso no lo es. Porque te genera un espacio de contemplación. Entonces, hay algo que, entonces tenemos dos aspectos del arte que hemos mencionado. Una es la ruptura de la obviedad. Que en general, la ruptura de la obviedad se produce en momentos críticos de la vida. Uno podría decir, la ruptura de la obviedad se produce cuando hay muerte, por ejemplo. Se produce la muerte y parece que la vida ya no es tan obvia. Y uno se empieza a preguntar, típico, ¿no? Funeral, ¿qué va a pasar cuando yo fallezca? ¿Qué va a pasar con mis familiares? Esas cosas que uno asume como que no pasan, pero que en realidad pasan y que lo único que sabemos es que van a pasar en algún momento con alguien cerca de nosotros o hasta que nos pase a nosotros. Muchas crisis económicas pudieran ser también. En el fondo, momentos que te presentan una ruptura. Ruptura de esa vida. Y obviedad que es necesaria para vivir la vida. En el fondo uno no puede estar detenido pensando en cada una de las cosas que se nos presentan a nuestros procesos atencionales para pensar cómo podría ser si no estuvieran en cada una de ellas, porque qué agotador. Y entonces, efectivamente, el arte nos produce un espacio de ruptura de vida y por otro lado nos produce un espacio de... ¿cómo fue que mencioné adelante?
¿Dijiste ruptura de vida?
Sí, antes de la ruptura de vida estábamos hablando, tú dijiste que, bueno, el arte, bueno, la justificación verbal, nos produce un espacio de contemplación. Esta ruptura de vida viene acompañada de un espacio de contemplación.
Ah, el wow.
El wow.
El wow. Sí.
Entonces, estos aspectos son, uno puede decir, cuánticamente importantes. Ahora, el arte contemporáneo muchas veces se justifica en modelos teóricos construccionistas y en modelos teóricos de que el arte es un espacio también de cuestionamiento a las formas que A través del poder se han establecido como criterios correctos de estética, ¿ya? Pero acá quisiera un poco apelar a, finalmente, ¿qué es lo bello? ¿O qué son los criterios correctos de estética? Y si en realidad, hasta cierto punto, porque es verdad, uno puede preguntarse, en la publicidad, por ejemplo, aparecen muchas figuras de cuerpos masculinos y femeninos como de los debieran ser, y eso, y está lleno de eso. Y claro, y uno pudiera decir, parece que eso es lo que se nos vende como bello, y parece que hay que seguir esos patrones. Entonces, mostrar cuerpos todo lo contrario, o mostrar formas de expresión todo lo contrario, parece que fuese una lucha, ¿no? Y parece que esa fuese la forma de lucha. Un poco, que eso ocurre en esos planos, también puede ocurrir, y de hecho ocurre en el arte. Elementos en extremo disonantes en la música, patrones arrítmicos en un nivel no genial, en un nivel molesto.
Yo cantando.
Por ejemplo. Por otro lado, en la danza, y con mucho respeto a muchas personas que hacen danza, cuando personas simplemente caminan en círculos sin expresar nada, y parece que la justificación no fuese ni siquiera teórica dancística. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, y ahí es donde viene la pregunta del arte. Tanto la ruptura de la vida y la contemplación se producen frente a un objeto o un signo que se le presenta a las personas. Y eso es lo que se le denomina obra. Sea una obra literaria, una obra dancística, una obra musical, una obra teatral o una obra de plástica, ya sea visual o de punto de vista cultural, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, es donde uno se pregunta un poco acerca de la naturaleza que tiene este objeto. Y ahí es donde viene la cuestión. ¿Es un objeto que desafía las estéticas normativas, postura contemporánea, o postura, comillas, tradicional, ¿no? Que es, hagamos de este objeto un objeto de contemplación digno per se de su contemplación. Entonces uno puede decir, ¿qué mugre es esto? Así como, ¿acaso hay objetos que parece que por sí mismos pueden tener un valor mayor que otros? Y cuando nos hacemos esa pregunta, entonces viene el toque de la cámara así, tirin, 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 tirin. Exacto, porque en el fondo la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿acaso hay algo más bello que otra cosa? ¿Acaso hay algo más correcto que otra cosa? Lo que nos estamos haciendo finalmente es una pregunta ética.
Oye, sí, tienes razón.
No estamos haciendo una pregunta ética, no estamos haciendo una pregunta finalmente superficial de ay, la belleza son modelos impuestos por construcciones sociales, sino estamos haciendo una pregunta de ¿por qué parece que la belleza es más importante que la fealdad? ¿Por qué parece que es más buena que la fealdad? Entonces, ¿y ahí es donde viene? Entonces, finalmente uno pudiera clasificar las cosas.
No, mi cerebro está loco.
Claro, el objeto de nuestra contemplación es... el objeto, ¿a qué vamos a convertir objeto de nuestra contemplación? Es la pregunta de cuál es el signo que debe tener el arte. ¿Debe ser un basurero o debe ser algo que nosotros queramos realmente contemplar?
Wow.
Porque aquello que contemplamos también son las cosas que la sociedad de alguna forma va también reproduciendo. Es verdad que el arte muchas veces retroalimenta estas cuestiones, como irónicamente, les presenta las cosas feas como un reflejo a la sociedad para que en el fondo haya un espacio de cuestionamiento. Pero ¿hasta qué punto ese espacio de cuestionamiento es un espacio de cuestionamiento o es un espacio también de, finalmente, validación en calidad de humano, como si todas las cosas que fuesen no bellas fuesen también justificables? Y ahí es donde viene esta pregunta de ¿por qué poner un basurero en medio de una sala? Porque te rompe la vida, pero te convierte en objeto de contemplación, exactamente lo que el ser humano tiene que votar. Entonces, a las preguntas, cuando nosotros hacemos del arte espacios de contemplación de aspectos que no son contemplables por el ser humano, y en ese sentido, no contemplar en el sentido que veamos lo duro que es el ser humano, podríamos ver obras extremadamente bellas, como son las obras literarias de Dostoyevsky, donde la naturaleza humana muchas veces se refleja en formas muy crueles. O sea, crueles no en el sentido del placer por la crueldad, sino de ver como lo triste y desolador que puede ser una condición humana rompida, o sea, rota, perdón, rompida.
¡Rompida!
Corrompida, no. Quería decir. No, tampoco, corrupta. Esto es peor, señor mío, mi influencia verbal está por el suelo. De alguna forma.
Bueno, gracias por escuchar el capítulo de hoy.
Vamos a terminarlo acá. No, pero para continuar, en el fondo, a lo que quiero llegar con
Ida también, esta idea, Benjamin.
Sí, es parte del pago de la fluencia de la idea. Entonces, lo que quiero mencionar es cuando nosotros hacemos la pregunta en el fondo por qué vamos a comprar, aquí vamos a convertir el objeto de nuestra contemplación. Es una pregunta ética. Y es una pregunta que nosotros estamos asumiendo de que existe una belleza y de que esa belleza es un valor que es moralmente per se existente. Y si la belleza en sí misma existe, ¿qué determina que la belleza sea algo bello? ¿Qué determina que las cosas posean alguna cualidad de bello? ¿Qué estructuración existe en nuestro ser, en el fondo, que nos permite percibir algo como bello y que otra cosa no lo sea? Y acá no estamos hablando meramente de las características que tenga la obra per se, aunque por supuesto que sí, sino en el fondo de que pareciera que fueran en nosotros conformadas estructuras que nos permiten percibir las cosas como bellas, como feas, que son independientes de la cultura. ¿Por qué matar no es un objeto bello? ¿Por qué la muerte no es un objeto que nos inspira belleza? Porque efectivamente no fuimos hechos para morir, por ejemplo. Wow. Pareciera.
Sí, pareciera.
Entonces, porque todos, hasta el día de hoy, seguimos sufriendo la muerte, y lo único que sabemos es que históricamente toda la gente ha muerto. Entonces, uno podría decir, a esta altura deberíamos estar desensibilizados.
Claro.
Pero no. Entonces, pareciera que efectivamente estas cuestiones estuviesen prehechas en nosotros. Y ahí es donde uno se pregunta.
Es como apuntando a alguien, ¿eh?
Sí, ahí es donde uno se pregunta, en el fondo. Esto, la belleza, tanto como la verdad, como la justicia, es un valor moral tan importante. Que en el fondo nos habla de que hay alguien, o de alguna forma, fuesen estructuradas de esa forma, para que nosotros pudiésemos percibir las cosas como justas, como bellas, como honestas, como puras. Y eso nos habla, en el fondo, de que tiene que haber habido algún creador que permita la aparición de estas cuestiones como bellas, como justas, como honestas, como puras. De alguna forma, lo que estoy apelando acá es que la belleza es un valor moral tan importante como lo es la justicia, como lo es la verdad. Y la belleza no en un sentido superficial, sí, de que nos maquillemos más, de que no, no. Sino la belleza en un sentido de que nos habla de una estructuración de alguien que es perfecto. De alguna forma que nos acerca a la perfección. Y la perfección no en un sentido aparente ni superficial. Sino una perfección que es siempre ética y en el sentido moral, claro, en el fondo. Y entonces cuando nosotros vemos una obra de arte, pareciera que nos inspira tanta belleza ese ser humano muy finamente hecho, por ejemplo, como el David, muy precisamente hecho, porque nos habla de que en el fondo nosotros nos volvemos un objeto de contemplación, pero en un estado puro, en un estado limpio, en un estado donde nosotros nos vemos cercanos a la perfección. Entonces, parece que la belleza y el arte que sirve a la belleza cumple un papel muy importante, porque convierte dentro de la sociedad un objeto de contemplación que de repente dice, esta cuestión es mucho más grande que nosotros. Nosotros, yo he visto eso en unas obras de arte que como son, sobre todo en danza, como que esa cuestión es demasiado bella. Esa cuestión es como, no solo en mi vida no lo puedo hacer, sino que te deja pensando así como, wow, esto me asombra en un nivel de belleza tan superior, y me deja pensando que en realidad yo soy muy pequeño. Cuando claro, la gente ve de repente, claro, tan despejadamente, o el mar, o las estrellas, por ejemplo, en un cielo muy bien despejado, y dice, pues la mugre que uno es chico.
¿Quién es el hombre para que tenga?
Entonces, ese papel cumple el arte cuando sirve la belleza. Vuelve a cuestionar el corazón en el fondo para decirse, ¿dónde está Dios?
Sí.
Finalmente es eso. Finalmente dice, parece que somos muy mucho más chicos. Parece que nosotros nos falta tanto para la perfección.
Sí.
Y más que en un sentido desesperado, parece que viene acompañado de tanto consuelo. Cuando uno ve la belleza, es como que tuviésemos tan cerca
de lo perfecto. No es como ser tan chico y me abruma la grandeza, sino es como, wow.
Es como pareciera que la perfección estuviese tan cerca, está ahí. Y no son las personas que están interpretando ese arte. Es esa cuestión en sí mismo que se aparece, que es como que te envuelve, que te calienta el corazoncito de belleza. Y uno dice, wow. Así como, parece que la perfección está mucho más cerca de nosotros. Y en ese sentido, no es como que el ser humano sea perfecto per se, ni que todas las cosas que busca sean perfectas, pero nos hablan de que en el corazón del ser humano está la posibilidad de perfección, porque fuimos creados por un Dios perfecto. Y que nos habla de esa cuestión. En el fondo nos dice, cuando ustedes están viendo algo bello, están viéndolo porque yo existo. Porque existe algo que es totalmente perfecto, es que las cosas se les pueden aparecer como cercanas a la perfección. Porque eso lo aprendieron de mí, en el fondo. Esa eternidad que puso en el corazón de nosotros, esa posibilidad de entender de una forma bien humana, pero de entender a Dios de esa forma. Entonces, finalmente, el arte no es como una cuestión así como tan superficial, así como, ah, me gusta el arte, o qué pérdida de tiempo, pero ver arte, no.
Claro, la belleza es algo, claro, no es para nada algo superficial, no, de que tú eres bello y yo soy fea.
No. Es una cuestión.
Y de hecho, quizá habla de lo corrupto que está
el mundo
que estamos, sí, exacto. Y de lo malinterpretado que lo vemos.
Entonces la pregunta acá no se trata más bien ¿por qué nos vamos y destruimos todos esos parámetros sociales, claro, de belleza y corrompámoslos? Y mostrémoslo a la gente qué tan feo es el mundo también para que la gente se dé cuenta. ¿Vale? Pero vamos a convertir el objeto de nuestra contemplación, las cosas que pueden, claro, corromper el corazón. Esa es una pregunta que quisiéramos dejar abierta a la reflexión. Y un poco cada vez que nosotros contemplemos una belleza, nos preguntemos también acerca de la belleza misma que podemos ver, que es encarnada, digamos, la belleza que es Dios. Uh-huh. Eso quería como compartir con ustedes.
Nos dejaste a todos con la cabeza dando vueltas. Así que...
comentarios, dudas, apreciaciones...
Al Instagram. Sí. Al Instagram.
Pero háganlo.
Háganlo, sí, pues cabrón, estamos tristes. Ya, estamos terminando antes de que nos alarguemos más y podamos dormir porque mañana igual hay que trabajar temprano. Sí. Bueno, saludos a quienes compartieron el podcast en Instagram.
Y esta vez fue nadie.
Son los peores.
Nadie, no lo puedo creer.
De verdad. Nunca me había pasado. Hay una lágrima en mi corazón.
Con una lágrima
en mi corazón. Pero no importa porque hay perdón también y los perdonamos. No.
Eso.
Pero bueno, hay igual, saludos especiales hoy día. Sí, hay saludos especiales porque varias gente. Vale, hay mucha gente que no. Hay tres personas. Tres personas que se nos han acercado.
Bueno,
pero, no, primero hay cuatro saludos.
¿Por qué cuatro?
Ahí falta uno.
Ah, ya.
Ya. Primero, saludo muy importante porque día es 10 de octubre.
10 de octubre. ¿Quieres que pase el 10 de octubre? Nada. Pasemos, no,
10 de octubre, cumpleaños de la palomita.
Feliz cumpleaños.
Uh-huh. Un feliz cumpleaños para ti, palomita. Sí, sí. Ya, nada segundo. Bueno, yo le doy ya. Sí. Bueno, un saludo a Guillermo que nos comentó que somos un pésimo podcast.
Sí, dicen que nos comparó con ¿A dónde están las rubias? Como así de mala la película, así de mala nuestro podcast. Bueno, se lo dejamos ahí.
Pero nos está escuchando, probablemente ya lo está escuchando. Sí. Así que habla un poco de sus convicciones. No, mentira. Un saludo para Guillermo. Sí, muchas gracias por escucharnos. Lo tiro con mucho cariño. Así que fue toda una talla y hay cariño.
No, se ríe. Por supuesto, no pasa nada.
Uh-huh. Benjamín no está para nada sentido.
No, para nada.
De hecho, yo lo encuentro piropo. Si esa rubia era estupenda. Bueno, también saludar a Odane, que también nos sigue en el Instagram y que está escuchando los últimos capítulos y que la conocí el día de ayer. Muy amorosa ella, muy tiernita.
Uh-huh. Ah, y agradecer también algunos comentarios que nos han llegado, por ejemplo, el de Cristóbal Chávez, muy interesante. Sí, sí.
Un abrazo, Cris, para gracias. Ti también, uh-huh. A la distancia.
Y seguiremos dando abrazos, cariños y saludos a las personas que quieran.
Compartirnos en sus redes sociales.
Sí, sí.
Bueno, estamos disponibles en Spotify.
En Google Podcast.
En Breaker.
En Radio Public.
En Apple Podcast.
En Anchor.
Y en Overcast.
Muy bien, muchas gracias y nos vemos.
Adiós.